con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, una producción para conocer quiénes roban los recursos naturales del Sáhara Occidental. Tendremos como invitado a Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Un podcast para inmortalizar la tradición oral del Sáhara, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que ha sido publicado en la revista Contexto CTXT y que leerá Sofía Tebar, estudiante universitaria. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a María Felicita López, coordinadora de los derechos de las mujeres del Movimiento Independiente Indígena Alenca de la Paz, Honduras, LIMPAP, que nos hablará de la violencia ejercida en Honduras contra las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales. Con ojos de mujer lo dedicaremos a la científica Rosalind Franklin, una heroína agraviada. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Miguel Vicente, profesor jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Otras luces lo dedicaremos a la pedagogía libertaria. Hablaremos con Pedro García Olivo, antipedagogo y profesor de geografía e historia en la educación secundaria. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta saharaui Zahra Hasnaoui.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, que continúa sus presentaciones por España. Nos acompaña Fernando Baquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muy buenas.
Vamos, si te parece, a iniciar la entrevista conociendo un poco o un mucho sobre la Fundación Mundubat. ¿Qué es esta fundación?
La Fundación Mundubat nace hace más de 30 años, en el 88, y nace de la mano de una serie de colectivos más o menos de izquierdas que se juntan y que ven la manera de empezar la solidaridad, sobre todo con Centroamérica, desde un punto de vista político. Desde luego, nos consideramos una ONG de izquierdas, no partidista, somos una ONG sí política en ese sentido, pero somos una ONG que no pertenece a ningún partido político, sí, desde ese punto de vista ideológicamente. Y nace allá por los años 80, sobre todo con una vinculación muy clara con el tema de Centroamérica. Posteriormente, y al correr de los años, allá por el año 98, creo recordar, Mundubat empieza a trabajar con el Sáhara. Mundubat es una organización que a la vez trabaja en 11 países en la actualidad y que sigue manteniendo ese claro sesgo de izquierdas, nos seguimos considerando así, y que además busca un espacio de encuentro entre distintos puntos de vista de esa izquierda y de los movimientos sociales. Tanto es así que buscamos un punto de encuentro antimilitarista, un punto de vista ecologista, un punto de vista más feminista. Esto lo recoge también en los distintos ejes de trabajo que tiene la Fundación en la actualidad. Esos ejes de trabajo son derechos humanos, soberanía alimentaria y feminismo.
Fernando, ¿se puede decir que la finalidad en definitiva es promover el cambio en el orden mundial?
Sí, tú lo has dicho de manera muy bonita. Si quieres hacerlo de una manera más de calle, sería si queremos cambiar el mundo. Seguimos pensando que hay que apostar a cambiar el mundo porque no nos gusta cómo está, porque el mundo está mal, porque el mundo desde un punto de vista ecológico lo estamos viendo con el tema del calentamiento global, desde un punto de vista del feminismo lo estamos viendo con todos los feminicidios que está habiendo y desde un punto de vista de derechos humanos pues no hay nada más que ver cuál es la situación que está los derechos humanos en la actualidad, no aguantan una revisión. Entonces queremos cambiar el mundo, sí.
Si tuvieras que destacar algún programa de los que desarrolláis, ¿por cuál te decidirías?
Hay dos. Uno que tiene que ver con el documental, que es una línea de trabajo, que es Empresa y Derechos Humanos. Siempre se ha pensado históricamente que quien podía vulnerar los derechos humanos eran los estados, y poco más. Y con el tiempo aprendimos que no solo los estados pueden vulnerar los derechos humanos, también las empresas en este caso. Y un poco en ese paso tiene que ver con el documental, con Ocupación S.A., y otra de ellas es también que tiene que ver con esto, es con la línea de personas defensores y defensoras de derechos humanos. Son dos programas que venimos realizando desde hace tiempo, quizás también los he agarrado del departamento en el que estoy yo, que es de derechos humanos, pero habría muchas más, como puede ser, por ejemplo, derechos campesinos, o estaría también todo el tema de feminismos y violencia contra las mujeres.
Vamos, si te parece, a hablar de la historia reciente del Sáhara Occidental. Voy a aportar algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes para que se sitúen. En 1960, la ONU dicta una resolución, la 1514, declarando el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. En el año 1974, el régimen franquista inicia por lo menos en un plano teórico y de intenciones, un referéndum, pero Marruecos lo rechaza, alegando que es un territorio marroquí. Y el 6 de noviembre de 1975 se produce la Marcha Verde. En noviembre de 1975 también hay un acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, y en definitiva representa la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Esto es así?
Sí, te voy a dar algún dato más que te ha saltado, pero que es muy importante y que la gente que tenga unos años más lo va a recordar. En 1950 pasa el Sáhara de ser una colonia a ser una provincia, a ser la provincia 53 del Estado español. En 1975, el 14 de noviembre, lo que hace es entregar una provincia del Estado español a Marruecos y Mauritania. A día de hoy, la ONU sigue diciendo, ante las afirmaciones de Marruecos, que es un territorio suyo, la ONU sigue diciendo que, dos puntos, el Sáhara es un territorio por descolonizar, por lo tanto, no es un territorio marroquí, y que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Y esto lo dijo hace apenas unos meses. Cuando hace poco salió la famosa carta en la cual el gobierno de España cambiaba la posición respecto al Sáhara Occidental, la ONU salió a recordarle al presidente español que España seguía siendo la potencia administradora.
Ese acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania fue aceptado con el referendo de Francia y Estados Unidos, ¿no?
Hay una cuestión que es clara. En ese famoso acuerdo jamás fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y para que ese acuerdo fuera legal, lo primero que tendría que haber hecho el Estado español era publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo no ha salido nunca en ese boletín. Por lo tanto, es nulo de pleno derecho. Aparte, hay otro problema que es la ONU, insisto, y cuando digo problema no en ese sentido, sino para Marruecos, es muy problemático lo siguiente. La potencia administradora, en este caso España, a la hora de descolonizar solo tiene dos vías. La primera vía es que organice un referéndum para que la población, en este caso saharaui, decida qué es lo que quiere ser. Ahí habría una pregunta en la cual se le podría preguntar a la población saharaui si quiere pertenecer a Marruecos, si quiere pertenecer a Mauritania, si quiere ser independiente o si quiere tener una autonomía. Eso se le podría preguntar lo que sea, y la población única y exclusivamente saharaui podría votar sobre ello. Esa sería la primera vía para dejar de ser potencia administrada por parte de España. La segunda vía sería que España renunciase a ser potencia administradora y pasase la administración del territorio a la ONU para que organizase ese referéndum. Como no ha pasado que España haya organizado el referéndum y como no ha cedido tampoco la administración del territorio a la ONU, a día de hoy da igual que Estados Unidos o Francia o quien fuera reconociese eso. El problema lo tiene en que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Territorio por descolonizar, según la ONU.
En la actualidad existe un muro que divide al Sáhara de norte a sur, ¿no?
Sí, en la actualidad hay un muro que divide al Sáhara, para ser más exactos en el lenguaje un poco de la gente que trabajamos con el tema del Sáhara, entre los territorios ocupados saharauis y los territorios liberados saharauis. Ese muro alcanza la friolera de 2.700 kilómetros. Yo muchas veces tengo tendencia a hablar así con cifras y demás, y hay veces que la gente no se da cuenta, y yo tampoco muchas veces, de lo que son 2.700 kilómetros. Y a partir de aquí suelo procurar poner ejemplos. Y el ejemplo es muy claro. Si alguien empieza a andar en Cádiz y anda 2.700 kilómetros, acabaría en Luxemburgo. Eso es el muro que existe ahora mismo en el Sáhara. Es un muro, no es una pared, es un muro de arena en los cuales cada X kilómetros hay un puesto militar con ametralladoras, con detectores de movimiento y que está completamente minado con minas antipersonas. Se calcula que hay entre 7 y 10 millones de minas antipersonas.
Y está defendido por 100.000 soldados marroquíes, ¿no?
Eso es lo que se calcula, efectivamente. O sea, tener en cuenta una cosa también a la hora de dar estas cifras, en la actualidad está en la guerra y, por lo tanto, estos 100.000, nadie sabe exactamente si son 100.000, 120.000 o 80.000, pero sí que es cierto que históricamente el muro está defendido por un gran contingente de soldados marroquíes y que es una carga económica para el Estado marroquí importantísima. Y que sin el apoyo de ciertas potencias extranjeras, Marruecos tendría serias dificultades en mantener esa carga económica.
El oeste son los territorios ocupados donde están las riquezas que atesora el Sáhara Occidental.
Efectivamente, hay riquezas, las más famosas, lógicamente, las que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, es la mina de fosfato de Fosbucla, pero hay otras riquezas, y una de las riquezas importantísimas es la pesca, pero no solo está la arena, se está viendo también prospecciones de petróleo, riquezas que Marruecos se ha encargado de ir repartiendo con los distintos acuerdos comerciales entre las distintas potencias que están en la zona.
En el este tenemos los territorios liberados y los campos de refugiados.
Sí, es una línea de norte a sur, podría ser el 25-30% del territorio saharaui, más o menos. Es una línea de norte a sur, esos son los territorios liberados, en los cuales sigue siendo el Sáhara Occidental o la República Árabe Saharaui Democrática, como se quiera. Y los campamentos no están ahí, los campamentos están en territorio argelino. Los campamentos del Tinduf están en territorio argelino, están muy cerca de la frontera de Marruecos y de Sáhara, pero Argelia acogió a los refugiados y allí siguen desde hace ya prácticamente 50 años.
¿Cuántas personas saharauis viven allí, en Tinduf?
Los cálculos suelen ser entre 150 y 175.000 personas.
Seguramente habrá, Fernando, algún escuchante que se pregunte de qué viven en pleno desierto y además un desierto sin recursos como es Tinduf.
Sí, para que se haga la gente una idea, muchas veces se ha dicho que es el territorio más inhóspito del mundo. No lo es, pero sí es uno de los territorios más inhóspitos del planeta. Pues viven sobre todo de la ayuda humanitaria, en buena parte, sobre todo argelina, y del resto de la comida o demás que se puede llevar desde la solidaridad. Eso en cuanto a la alimentación. Hay más, hay una organización también que se ha creado espectacular de los campamentos por parte del Frente Polisario y por parte del gobierno saharaui, que permite que los campamentos sigan funcionando bastante bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un campamento de refugiados. Y en ese espacio los campamentos funcionan bastante bien con todos los problemas que se puede tener, tomando en cuenta lo que dices tú, dónde están, cuáles son las condiciones y demás. Y ya he dicho que Argelia, sobre todo, es el país, por ejemplo, en el tema del gas y demás, les proporciona, aparte que les proporciona también el territorio para poder estar, pero hay otro país que es Cuba, que siempre ha apoyado al pueblo saharaui dando educación y educación universitaria a gran parte de la población saharaui. Son los dos grandes aliados del pueblo saharaui en cuanto a solidaridad.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar del documental. Es un proyecto de Muntobat, Gune Irekiak, y la productora brasileña Forward Films. ¿Pero quién lo produce y quién lo dirige?
Lo produce Muntobat en base a una serie de proyectos que se consiguen de educación para la transformación social. Se consigue un dinero de cuatro instituciones. Son la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, un ayuntamiento como es Hernani, que también estaba ahí, y el Ayuntamiento de Madrid, Matiz o Asterisco, el Ayuntamiento de Madrid anterior, no este. Gracias al apoyo de estos, Muntobat consigue producirlo, es quien tiene la idea, pero empieza a trabajar con una productora, Forward, que es la que lo graba y la que en un momento dado con Muntobat hace un guión, poco a poco se va construyendo ese documental.
La dirección es de Laura Lauder y Sebastián Ruiz Carrera, ¿no?
Sebastián es una persona muy conocedor de todo el tema de África, ha trabajado durante mucho tiempo también con el Sáhara, y Laura Lauder también es una persona gran conocedora del Sáhara, también con el guión y demás hizo un trabajo excepcional. Sebas con Miguel Ángel se recorrieron prácticamente toda España haciendo entrevistas y demás a personas y sacaron de ahí las imágenes, y luego hay otra persona, es Gemma, que también estuvo haciendo grandes labores de postproducción y demás.
Dura la cinta, la producción, 40 minutos, pero ¿qué finalidad tiene?
La finalidad que tiene el documental nace de una idea, y la he comentado al comienzo, de una línea de trabajo de Muntobat, que es la de Empresa y Derechos Humanos. La línea de empresa y trabajo y derechos humanos en la que trabaja Muntobat lo que viene a decir es que también las empresas vulneran los derechos humanos. En este caso, lo que se está haciendo es el expolio de unos territorios que pertenece a la población saharaui, que son ellos y ellas que tienen que decidir esas riquezas, dónde van y a quién le dan derecho a explotarlas o a quién no le dan derecho a explotarlas, y que se están saltando ese derecho. A partir de esta realidad, lo que veníamos era tratar de denunciar esa situación que se estaba cometiendo en ese espacio. Hay que tener en cuenta que esto lo grabamos en plena pandemia. Nosotros, en un principio, cuando queríamos grabar este documental, estábamos hablando de tratar de entrar en territorios ocupados allá por junio. En marzo nos confinaron a todos y todas en casa y no podíamos salir de casa. Entonces, a partir de ahí, todos en aquella época y todas las personas estábamos esperando a ver cuándo se podía viajar, y al final nos dimos cuenta que no íbamos a poder viajar. Lo que hicimos fue que organizaciones saharauis nos grabaran las imágenes que hay en el Sáhara, concretamente dos, a las cuales siempre estaremos agradecidos, que es Nurrata Foundation y Equimedia, y todas las imágenes que se ven en el documental van de este espacio. Insisto, lo que queríamos en un principio no era dar a conocer la situación del Sáhara, era dar a conocer quién estaba robando los recursos naturales del Sáhara. Por noviembre, nosotros teníamos pensado mandarlo a la prensa el 14 de noviembre, con el aniversario de los acuerdos de Madrid, y el 13 de noviembre se dan los sucesos del Gergerat. El paso del Gergerat es una línea fina al sur de la RAS, en la cual los territorios liberados llegan hasta el mar. Es una línea de desmilitarización, según los acuerdos de paz. En esos acuerdos de alto el fuego, se supone que por ahí no podían entrar militares ni se podía transitar, que era un territorio liberado de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, Marruecos estaba cruzando esa línea con camiones para sacar todas las riquezas que estaba expoliando hacia el sur de África. Hay un momento que allá por octubre, activistas saharauis deciden cortar con su cuerpo, se sientan en la carretera para que no puedan salir esas riquezas. Después de varias semanas, el ejército marroquí entra en esa zona desmilitarizada y actúa sobre población civil desarmada. Esto lo que trae es que Marruecos se salta el alto el fuego y el Frente Polisario vuelve a las armas a defender a su pueblo. En esa situación, lo que se convierte este documental, que en un principio lo que buscaba era denunciar el expolio que estaba sufriendo el pueblo saharaui, se convierte en esta es una de las causas de por qué existe la ocupación.
Si hablamos de expolio, hacemos referencia a la arena, la pesca, los fosfatos, y no solamente eso, sino que hay negocios de venta de armas y de instalación de energías para suministrar al Sáhara Occidental el beneficio de Marruecos, de las empresas. Y además está de fondo también la connivencia de gobiernos como el español y en definitiva también de la Unión Europea.
Sí, en el documental lo que hemos querido hacer es hablar de las empresas españolas. El documental dura 40 minutos, porque una de las cosas que se dicen es que hay mucho más, efectivamente, hay mucho más de lo que sale en el documental. No podemos sacar todo y pretendemos que sea un documental que la gente lo pueda ver y lo pueda ver de una manera agradable y que pueda enterarse de qué es lo que pasa. Si empezamos a hacer un listado de todas las empresas que hay allí, pues sería otra cosa, no sería un documental. Entonces, a partir de esta realidad que hablamos de las empresas españolas, hablamos de las más conocidas, que aparecen con nombres y apellidos dentro del documental, y en ese espacio la gente los puede ver y lo puede chequear tranquilamente, que está contrastado en ese espacio. Entonces, cuando se habla de esas empresas españolas, se habla de fosfatos, de energía eólica, se habla de armas, se habla de robo de la arena, se habla de la pesca. No son solo las empresas españolas, hay muchos otros países y muchas otras empresas que están actuando sobre Marruecos. Francia, aparece una empresa brasileña también, Votorantim, concretamente eólica es Siemens Gamesa, está Cepsa, está Repsol. Entonces, cuando se habla de esto, lo que se está haciendo es que la Unión Europea está haciendo y potenciando esto. No es que esté mirando para otro lado, lo están potenciando. El ejemplo más claro es que en el año 2012, el Frente Polisario recurre ante el Tribunal de Justicia Europeo en unos acuerdos de pesca. En el 2016 le da la razón al Frente Polisario, pero es que en el 2019 el Parlamento Europeo avala un nuevo acuerdo con la pesca en la que Europa puede pescar en aguas saharauis, cuando se había dicho anteriormente en el 2016 que eso era imposible. Pues a finales del 2021 el Tribunal de Justicia Europeo le vuelve a dar la razón al Frente Polisario. Esta sentencia está recurrida y se espera que la sentencia definitiva salga más o menos hacia mayo del año que viene. Pero todas las sentencias que hay a día de hoy por parte del Tribunal de Justicia Europeo está dando la razón al Frente Polisario. No nos olvidemos que según la ONU, el Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. En ese espacio lo que se está diciendo es que la Unión Europea está potenciando algo que es ilegal.
Fernando, ¿qué presencia hay de las empresas públicas españolas en este expolio de las riquezas del pueblo saharaui?
Hay una que es muy importante, que es Indra. Es una cuestión que es pública y privada, que tiene una alta participación de la SEPI, y Indra lo que hace sobre todo es testear, pues una cuestión sobre todo de orden público para poder testear conversaciones o para vigilar un poco a la población. Si hablamos de puertas giratorias que tienen mucho que ver entre lo público y lo privado en casi todas las empresas, pero la más clara podría ser Indra.
¿Habéis tenido respuesta por parte de algunas empresas cuando se proyectó el documental? Me imagino que habréis invitado a estas empresas para que dieran su versión, ¿no?
Sí, se invitaron a todas las empresas, a empresas y a particulares que también salen, para que dieran su versión. Decidieron no salir y antes de sacar el documental se les presentó, no el documental en sí, sino lo que se decían de ellos. Hubo dos empresas que sí nos respondieron, el resto no han respondido. Una de las empresas lo que nos vino a decir es que ellos cumplían, que era cierto lo que se decía ahí, pero que eso era legal internacionalmente. Desde luego no lo es, porque es un territorio en descolonización y por lo tanto eso está clarísimo, no es legal. Y la otra lo que nos venía a decir es que ellos no comerciaban con arena de ese país, cuando están grabadas las imágenes.
Figuran activistas, periodistas, políticos, expertos en legalidad internacional, etcétera, un amplio abanico de expertos y de versiones.
Sí, cuando nos dicen habréis hecho una gran labor de investigación, y por desgracia no hemos hecho una gran labor de investigación. Y digo por desgracia porque muchas veces cuando tú hablas de investigación piensas que las cosas están ocultas y realmente lo único que hemos hecho es ver un poco los saberes de cada persona, ponerlos encima de la mesa, recopilarlos y confirmar que eso era cierto. Y entonces se ha puesto encima de la mesa. Comentando con las personas que lo han hecho, con Laura y con Sebas, con los directores, nos decían que es que era increíble. En algunos casos estaban en la página web casi casi en portada, que no es que lo estaban ocultando, que estaban saltándose la legalidad internacional, desconocían o no desconocían, pero lo estaban haciendo.
¿Cómo ha sido, Fernando, acogido este documental entre los asistentes de todas las presentaciones que lo habéis proyectado?
El número de visitas que tiene este documental, que son muchísimas, y eso ya te dice algo, que el documental ha sido muy visto. Se ha presentado prácticamente por todo el Estado español, se ha presentado en Brasil, se ha presentado en otros países europeos. En todos los casos está muy bien valorado, sobre todo porque hay una serie de cuestiones que normalmente no se citan, y aquí sí, que es nombres y apellidos de quiénes son los que están haciendo y qué están haciendo. Sobre todo la gente saharaui nos lo ha agradecido muchísimo. Es un documental que es para verlo y es para saber exactamente el por qué y por qué se está dando esa ocupación a nivel económico, más allá de otras cuestiones identitarias. Ha sido muy bien recibido en esos espacios. Hemos tenido muy buenas críticas por ahí.
¿La próxima presentación cuándo es?
La siguiente presentación va a ser hoy viernes, y va a ser hoy viernes dentro de un rato, cuando acabemos esta charla, empezaremos la presentación en Castro Urdiales, en Cantabria.
Si alguno o algún excusante está interesado en recibir más información sobre el Sáhara Occidental, el documental Ocupación Sociedad Anónima, porque tiene dudas, quiere pedir alguna información más específicamente, o cómo puede colaborar con esta causa, ¿cómo puede ponerse en contacto con Mundubat?
Con Mundubat la más sencilla es a través de la página web, mundubat.org, y es súper sencillo porque puedes ponerte en contacto directamente. La siguiente es o mundubat@mundubat.org, el correo genérico de la organización, y si quiere ver el documental, pues está colgado en abierto en Vimeo y está en YouTube también, que es Ocupación S.A., y ahí lo puede ver en distintos idiomas. Estaría en inglés, está en francés, está en castellano, lógicamente, está en euskera, está en catalán y está en árabe también.
Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de estas cuestiones y por habernos dicho que era una buena noticia. Muchísimas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Un podcast para inmortalizar la tradición oral del Sáhara, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que ha sido publicado en la revista Contexto CTXT y que le da a continuación Sofía Tebar, estudiante universitaria. Dice así:
En el Sáhara Occidental, lo normal en cada jaima es tener una radio con pilas para escuchar los servicios informativos y programas culturales de la noche. Saben bien que este instrumento y manera de transmitir emociones, información y conocimiento juega un papel determinante para combatir el intento por parte de Marruecos de asimilar su cultura, identidad y singularidad. La radio cohesiona y la voz vertebra un territorio en guerra que resiste y lucha a partes iguales en estos momentos. No es ningún secreto. La traición por parte del gobierno de Pedro Sánchez golpeó unos campamentos de refugiados en los que la dignidad es la bandera. Ahora, un grupo de periodistas quiere volver para escucharles, para ofrecerles una de las cosas que mejor saben: cómo hacer radio. Este grupo de informadores formó la asociación Un Micro para el Sáhara, y no es la primera vez que se embarcan en esa empresa. En 2017 ya participaron en la Radio Nacional junto a los saharauis, y 2 años más tarde volvieron a hacer lo propio en radios comunitarias. 4 años después enfilan un nuevo proyecto, recoger parte de la tradición oral del Sáhara en un podcast, pero eso precisa de financiación. Por ello, el próximo 28 de marzo, las cantantes Rosalén, María Pelae y Amparanoia levantarán sus voces en el concierto benéfico Ellas por el Sáhara, en la madrileña Sala de la Riviera, con la intención de recaudar fondos para ayudar a la asociación. Ebaba Hameida, integrante del colectivo y saharaui de nacimiento, resume así su cometido. Lo primero es compartir con ellos su forma de hacer radio, compararla con la nuestra y aprender. Lo segundo es intentar conseguir el material para que eso sea posible. Y también la difusión del conflicto, porque viajamos varios periodistas y siempre intentamos que se dé a conocer la situación de los campamentos. En realidad, a esta periodista de Radio Televisión Española no le falta razón. Todos los integrantes de Un Micro para el Sáhara terminan con una historia que contar una vez regresan a España. Así, la oralidad es un hilo tejido que no conoce fronteras y que nace de la empatía, pero también la denuncia de la injusticia a la que se ven sometidos. Tal y como cuenta esta comunicadora, el trabajo que desempeñaron en 2019 estuvo muy enfocado en las mujeres de una radio comunitaria de El Aaiún. Hicimos unos talleres de empoderamiento, de utilizar la voz. Incluso llegamos a hablar de libertades sexuales y derechos reproductivos a través de una canción como La Puerta Violeta de Rosalén, que estaba con nosotras. Eso generó un debate oral muy interesante y bonito, relata. Hameida nació en aquellos campamentos de El Aaiún. Pronto desarrolló una celiaquía que la hizo ir a Italia dada la imposibilidad de tratarse en el Sáhara. Después de vivir a caballo entre Italia y España, ahora es una cara conocida de Radio Televisión Española. La saharaui es una cultura oral que siempre se ha transmitido de generación en generación. Decimos que nuestros abuelos y abuelas son nuestros libros de historia y que cuando se marcha uno, se lleva una biblioteca que empobrece de alguna manera el legado, nuestra historia, se explaya. Parecido opina Ali Salem, periodista y escritor saharaui que trabajó durante años como redactor y locutor en la Radio Nacional del Sáhara. Aquí siempre ha habido grandes oradores y relatores de historias. En cada campamento existe la figura del nómada, personas que se dedican a contar fábulas que ya están en nuestro imaginario popular, dice. Este profesional de la palabra defiende que la oralidad vertebra al Sáhara Occidental porque el tipo de poesía y literatura, por ejemplo, cambia de una región a otra, de unos poblados a otros. En la Radio Nacional del Sáhara, conscientes de la importancia de cohesionar a la sociedad, siempre se han empeñado en programar espacios en los que reinará la cultura e identidad saharaui. La radio ha jugado un papel esencial para combatir el intento por parte de Marruecos de asimilación de nuestra cultura. En este contexto, la radio ha sido efectiva en la medida en que ha sabido transmitir la poesía, cultura, música y tradición oral surgida por la singularidad del pueblo saharaui, un pueblo bereber, desarrolla el propio Salem. Este periodista y escritor pone el foco en cómo ha cambiado la cultura saharaui en los últimos años. Ha sufrido debido a la globalización. En las nuevas generaciones no habrá un conocimiento tan profundo de la lengua hashanía, de nuestros cuentos o música popular en cierta medida por la influencia de otras culturas del entorno y a nivel internacional, sostiene. Para intentar luchar contra esta dinámica, esta vez han pedido que Un Micro para el Sáhara se vuelque en la creación de un podcast. Es un medio barato y accesible y consideramos que puede ser un gran aporte para la continuidad y cultura oral de la tierra saharaui, añade Hameida. Con esas cintas de audio podcast, cualquier saharaui desde cualquier rincón del mundo podrá disfrutar del legado cultural e histórico. Allí están muy interesados en aprender a hacerlo y construir los podcasts desde los campamentos, y lo vamos a hacer llevando todo lo que se necesite para ello, recalca la periodista. Los periodistas de Un Micro para el Sáhara pronto verán la forma en que los saharauis harán sus podcasts, charlas de té mediante, huyendo de lo frenético y acercándose a lo calmado, lo sosegado. Allí son muy de tener conversaciones largas, reposadas, y estoy segura de que no solo enseñaremos nosotros, sino que de ellos también aprenderemos muchas cosas, añade la propia Hameida. Santiago Echeverría es otro de los periodistas que integra Un Micro para el Sáhara. Afincado actualmente en Latinoamérica, lo primero que recalca tiene que ver con la escucha activa. Yo me encargo de la parte del taller de radio, y una de las cosas más importantes de las que depende que salga bien o mal es llegar y escuchar. Escuchar qué radio querrían hacer y cómo la querrían mejorar. Lejos de paternalismos y con los medios que tuvieron a su alcance cuando estuvieron en la comunidad Celma Radio, incluso con horas de electricidad restringidas al día, consiguieron romper la monotonía en la que caían los programas de la emisora. El resultado fue magnífico. Tras una semana de trabajo, consiguieron hacer directos con medios muy limitados. Hicieron un magazín que contenía un informativo presentado a dos voces. Una entrevista a Xavier Aldecoa, periodista que nos acompañaba, y también había lugar para un espacio de poesía, donde los participantes leyeron y comentaron poemas de Nizar Kavani, un poeta sirio. Describe Echeverría mientras se le atisba cierta sonrisa en su relato. Para el Sáhara quiere volver a los campamentos este octubre para realizar el ansiado podcast, pero sobre todo querrían volver para continuar la conversación abierta que mantienen desde hace años con sus habitantes. Ahora, el empeño se fija en que la conversación parta desde los saharauis al resto del mundo, más allá de pequeñas radios comunitarias y su radio nacional. Por eso, el concierto de ellas por el Sáhara es esencial. Es una fecha marcada en rojo en nuestro calendario. Sin esos fondos, no podríamos hacer nada de esto que nos proponemos, concluye Echeverría.
Sofía Tebar, estudiante universitaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Un podcast para inmortalizar la tradición oral del Sáhara, del que es autor el periodista Guillermo Martínez, que ha sido publicado en la revista Contexto, CTXT.
CESAL es un centre de documentació de solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CETSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de radio de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a tratar sobre Honduras, ese país tan olvidado y silenciado. La izquierda regresó a Honduras tras 12 años de gobiernos de derecha conservadores. El 22 de enero del pasado año tomó posesión como presidenta de Honduras Xiomara Castro, siendo la primera mujer que ocupa el cargo en ese país, convirtiéndose en la única presidenta en América Latina. Nos acompaña en el programa Felicita López, indígena, defensora de derechos humanos y coordinadora de género de la Asociación de Comunidades Indígenas Lencas, ACILPAS. Hola Felicita, buenas tardes.
Buenas, desde mi país, Honduras, y al mismo tiempo del pueblo Lenca, y desde mi organización, Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de La Paz, Honduras, ACILPAS, es una organización indígena y cuenta con 150 consejos indígenas de mujeres, jóvenes y comunitarios. Y lo que hacemos es por la defensa de los derechos humanos y ambientales dentro del país, como también la defensa de la soberanía alimentaria desde la agricultura agroecológica y también los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de violencia. Y también luchamos contra los proyectos extractivistas que fueron otorgados concesiones hidroeléctricas en el golpe de Estado en las distintas regiones del país y más que todo en los territorios indígenas.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, Felicita. Y teníamos muchas ganas de tener contacto con ustedes y conocer de cerca su situación y la general del país. Ya nos ha dicho un poco qué es ACILPAS y qué es lo que ustedes hacen. Entonces, yo sé que han estado por aquí en el Estado español de una gira ¿Cuáles han sido los objetivos de esa gira por aquí, por el estado?
Estuvimos en Bilbao, estuvimos en Berry, estuvimos en Barcelona, gracias al BOAN y Entre Culturas y también a el ERIC de Radio Progreso, como a la Iglesia Jesuita por darnos esa oportunidad de estar en Europa, en España, estuvimos en los distintos lados que ya les mencioné, pues estuvimos en un encuentro de defensoras, de 10 defensoras de Perú, Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras, y la Amazonía, que estuvimos compartiendo las distintas luchas de territorio que llevamos en los países y de la Amazonía más que todo, y que no es solo de la Amazonía, sino que también de Centroamérica, cómo compartir las distintas realidades que viven los territorios indígenas y que son territorios de sacrificio, donde pudimos conocer la realidad de la Amazonía, como la realidad de Perú, como la realidad de Guatemala, como la realidad de El Salvador y la realidad de Honduras, que también es una lucha de que no es desconocida y que nos aúne a hermanarnos y a solidarizarnos y a acuerparnos en las distintas luchas que llevamos en distintos países, como ser la lucha por los proyectos extractivistas, mineros, hidroeléctricos y la lucha que están haciendo en la Amazonía con las mineras y los derrames petroleros, y que ahora nos comentaba la compañera Yaleni Sarmiento Medina, de que en la Amazonía pues han habido 380 y algo de niños muertos por hambre y de sed, y nosotros compartíamos el caso Guapinol, como también cuál ha sido las detenciones arbitrarias que han habido a defensores de derechos humanos y cómo las empresas vienen a operar y son empresas transnacionales e internacionales con financiamiento internacional. ¿Y a cuesta de quién? A cuesta de sacrificio de nuestros territorios, de nuestros cuerpos y de nuestra vida, sin importar que somos seres humanos, que somos pueblos originarios, somos pueblos autónomos, a defender nuestro territorio, y han venido a adueñarse de nuestros territorios sin consulta, violentando lo que es el convenio 169, que es el derecho a la información, el derecho a la consulta, y se nos han irrespetado nuestros territorios, y por eso fuimos a compartir esto en los distintos lugares. Estuvimos reunidos con parlamentos europeos, estuvimos en colegios jesuitas en Barcelona y compartiendo con las distintas colegios, con juventud más que todo, que tomemos conciencia por defender el pulmón del planeta, porque el planeta nos necesita, estamos a tiempo de hacer algo, porque estamos luchando por el futuro y el presente de las nuevas generaciones, porque sabemos que el recalentamiento global, cambio climático, nos afecta a todos en el mundo, no solo a Centroamérica, no solo a Honduras, no solo a la Amazonía, sino que a todos y todes. Y el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin ello no podemos vivir.
Felicita, se dice que Honduras es uno de los países que más peligro hay para los defensores de derechos humanos y ambientales. El pasado día 3 de marzo se cumplieron 7 años del asesinato de la lideresa indígena, activista ambiental y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres. La mataron porque ella pasó décadas haciendo campaña en contra de los megaproyectos, conforme usted nos estaba diciendo. Ahora, en estos momentos, con la llegada de la izquierda al poder, ¿ha mejorado esta situación?
El país de Honduras, según un estudio que hizo Global Witness y Amnistía Internacional, pues sabemos que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el país. Y como lo acaba de mencionar usted, el 2 de marzo se cumplieron 7 años de impunidad y de injusticia del asesinato de nuestra hermana y compañera de Berta Cáceres, y que el pueblo lenca exige esa justicia, exige ese castigo para sus actores, tanto materiales como intelectuales, que sabemos que son ligados a empresas que operan dentro de nuestro país, como ser la empresa por el río Hualcarque, que es Aguas Arca, el caso más reconocido a nivel internacional y que ha movido al mundo, un caso que sigue en la impunidad y que desde la organización de COPIN pues se sigue exigiendo justicia, al igual que las organizaciones lencas. En nuestro país también exigimos que se pueda dar esa investigación y castigo, esa justicia digna, no imparcializada, no una media justicia. Y actualmente, como me lo preguntan, con la nueva llegada de un nuevo gobierno que lo dirige doña Iris Xiomara Sarmiento de Celaya. Sabemos que no ha sido fácil para doña Xiomara llegar a ser presidenta de la República. No ha sido fácil porque sabemos que lastimosamente nuestro país estábamos en un narcoestado, estábamos en un narcogobierno. Desde el país hemos luchado para poder sacar la narcodictadura, pero sabemos que ha salido la cabeza, que ganó la izquierda, pero no ha sido fácil para doña Xiomara porque sabemos que hay nudos muy atados, hay nudos de cadena que no son tan fácil de soltarlos. Entonces seguimos viendo los asesinatos, seguimos viendo la criminalización, seguimos viendo la violación a los derechos humanos. Llevan como 3 meses y días que asesinaron 2 compañeros en Guapinol, que es el caso, digamos, donde está operando una minera, Los Pinares, que sabemos que en este departamento está luchando el Comité Ambiental de la UAN. Y que aquí quienes han llevado la lucha, la batalla, son las mujeres, que casualmente se sigue dando esa persecución, ese hostigamiento, la violación a los derechos humanos. Y sabemos que desde el nuevo gobierno hay voluntad, pero sabemos que las respuestas también largas de la justicia. Se acaba de nombrar la nueva Corte Suprema de Justicia, que esperemos que ahora las organizaciones sociales y los pueblos originarios puedan tener ese acceso a la justicia digna que tanto hemos luchado y que nunca se ha podido acceder. Pues ahora esperamos tenerla y que también las empresas puedan ser investigadas y castigadas por violentar los derechos humanos y más que todo el derecho a la vida en los territorios indígenas donde están estas empresas. Y que para el nuevo gobierno pues sabemos que no está fácil, porque sabemos que hay actos de corrupción delictivos y que están muy ligados al actual gobierno que está en Estados Unidos ahora, que sabemos que salió la cabeza, como decimos nosotros, pero el monopolio está vivo dentro de nuestro país. Entonces, la presidenta de la República se tiene que enfrentar a todos estos sistemas muy grandes y que no va a estar tan fácil. No nos detendrán, seguiremos luchando, nos seguiremos organizando, seguiremos manteniendo la autonomía dentro de nuestros territorios, a cuesta de lo que cueste, tengamos el apoyo de la nueva presidenta de la República, doña Xiomara, o no lo tengamos, porque los territorios son nuestros y son el futuro y el presente y la vida del mañana de nuestras futuras generaciones. Y como decimos nosotros en nuestro lema, la vida se ama y se defiende, no se vende. Por lo tanto, tendremos que seguir manteniendo nuestra autonomía a cuesta de nuestras vidas, porque sabemos que más que todo para una mujer en nuestro país es exponer la vida propia y exponer la vida de su familia y exponer toda la vida de su entorno y a enfrentarse a todos los niveles de violencia, tanto estatal como violencia patriarcal que ejercen las empresas. Entonces, para este nuevo gobierno no ha sido fácil, se le han puesto bien difícil. Aún cuando se estaba haciendo el nuevo nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, querían quedar los mismos que tienen actos de corrupción altísimos, personas que están ligadas a las empresas. Entonces, querían ser postulantes, pero las organizaciones de sociedad civil, acuerpando también con su aporte las organizaciones campesinas e indígenas, movimiento de mujeres, se han puesto tachas. Se ha podido debilitar a esas personas que han querido ser parte de la nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras.
¿Cómo sigue el esclarecimiento y el castigo de los culpables por el asesinato de Berta?
Por tanta gestión internacional, la Fiscalía Especial de Etnias, con su presentación de investigación, solo se pudo condenar a David Castillo con 20 años de prisión, pero de allí sigue la impunidad, sigue operando la injusticia en nuestro país, porque sus actores materiales e intelectuales no han sido castigados, se sigue ocultando, y para nosotros, que solo culpabilizar a David Castillo, no es justo. No es justo porque sabemos que había varios implicados en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
¿Y cómo está la fuerza y el ánimo de las organizaciones populares y sobre todo de las mujeres?
Como decimos, nosotros pensaron que asesinando a Berta Cáceres, asesinando compañeros y compañeras en distintos territorios, como en el Departamento de La Paz, que en el 2022 asesinaron a nuestro compañero Félix Vázquez, coordinador de la UTC La Paz, un hombre defensor de derechos humanos y ambientales, criminalizando al compañero Víctor Vázquez, criminalizando al compañero José Santos Vigil, asesinando a los compañeros de Guapinol, persiguiendo a los compañeros de Francisco Morazán en Reytoca. Nos van a debilitar, no los van a debilitar, porque seguiremos luchando, nos seguiremos organizando, seguiremos coordinando esas alianzas estratégicas de autodeterminación de los pueblos. Casualmente en Honduras ahorita las organizaciones sociales están metiendo a que se firme y se ratifique y se cumpla el acuerdo de Escazú, que aún todavía no lo hemos logrado. Sabemos que en el acuerdo de Escazú pues es tener acceso a la información pública, que también se puedan dar los procesos de daños ambientales, que puedan ser castigados y investigados, al igual como el proceso a la consulta previa, libre y vinculante, y que si las empresas que están operando dentro de nuestro país no han cumplido con sus deberes que deben cumplir, reparar daños, pagar daños a las propiedades, a las familias que han sido despojadas, criminalizadas, desaparecidas. Pues en su momento nosotros, las organizaciones sociales e indígenas y campesinas en el país, seguiremos luchando y no nos detendrán.
Felicita, le agradecemos muchísimo su participación en el programa y por ese testimonio que nos ha dejado. Muchísimas gracias. Y también le quería comentar que cuando vuelva usted por aquí en alguna gira, que si puede pasarse por Valencia, que la recibiremos muy gratamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan y un fuerte abrazo desde el pueblo lenca. Y como decimos todos, a defendernos por el agua, por el aire y por la alimentación, y a defender el pulmón, que es nuestro pulmón. Tu pulmón es mi pulmón. Abrazos y bendiciones desde Honduras.
Les deseamos que así sea.
Gracias, feliz tarde.
Nos ha acompañado en el programa Felicita López, indígena defensora de derechos humanos y coordinadora de género de la Asociación de Comunidades Indígenas Lencas, ACILPAS.
Porque si hoy voy a morir, quiero que sea de risa. Porque si hoy voy a morir, quiero que sea de risa.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado, día 1 de abril, tenéis todo el día desde 10 de la mañana a 10 de la noche para participar online en la subasta solidaria de favores de Valencia Acoge. Y el miércoles 5, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Rosalind Franklin fue una química y cristalóloga británica. Aunque sus trabajos sobre el carbón y los virus fueron reconocidos durante su vida, su aportación al descubrimiento de la estructura del ADN no fue así. Por esto se le ha calificado como la heroína agraviada. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista sobre esta científica.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Con Ojos de Mujer. El pasado 25 de abril se conmemoró el Día del ADN, coincidiendo con el aniversario de la publicación en 1953 de la estructura del ADN por Watson y Crick. Pero en este descubrimiento jugó un papel importante una mujer, Rosalind Franklin. Franklin estudió y trabajó en algunos de los mejores centros de investigación de su época. Adquirió una sólida formación en cristalografía, técnica de la que se sirvió para elucidar, gracias a sus imágenes de difracción de rayos X, una de las grandes incógnitas de la época, la estructura del ADN. Para conocer mejor la labor de Rosalind Franklin, vamos a hablar con Miguel Vicente, profesor de investigación jubilado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas.
Rosalind Franklin fue una gran científica, pero que desde el principio se encontró con dificultades. En primer lugar, sabemos que su propio padre se opuso a que estudiara ciencias. ¿En qué contexto ocurrió esto?
Rosalind venía de una familia judía acomodada. El padre trabajaba en la banca en Londres y el padre pues era bastante conservador. Y aunque no le puso problemas de que estudiase, pero había cosas que no llegaba a comprender. Tuvo roces con Rosalind, que era una chica inquieta, como se decía en nuestros tiempos, algo contestataria. Sobre todo toleraba que se predicasen unas cosas y se hiciesen otras completamente diferentes. Aunque no eran prácticas de la religión, pero sí seguían mucho sus tradiciones. Y el padre de Rosalind, yo creo que preferiría que su hija hubiera estudiado algo más convencional, contabilidad o algo parecido.
A pesar de estas dificultades, Rosalind inició sus estudios y creo que con buenas calificaciones y con méritos, lo cual le permitió obtener trabajo debido a su buen currículum.
Consiguió becas que la permitieron estudiar en la Universidad de Cambridge y hacer la carrera que ella quería dentro de lo que son las ciencias. Y ella dijo lo que no iba a estudiar era biología, sino que iba a estudiar algo que tuviera una mayor aplicación. Fue sacando unas calificaciones muy buenas, si bien en algún momento pues no fue perfecta y en algún examen no sacó la máxima nota, pero sí que consiguió el que se la admitiera a trabajar en un laboratorio.
Su primer trabajo tuvo un poco relacionado con el estudio del carbón, como consecuencia también de la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue ahí donde empezó a formarse?
Ese trabajo lo desarrolló en Francia también. Ella lo que quería era trabajar en algo que ayudase al esfuerzo bélico y entonces estudió la estructura del carbono y aplicaciones prácticas. Y ella lo que aprendió en Francia también fue la difracción de rayos X que le permitía estudiar las fibras de carbono. Y con eso tuvo una reputación bastante buena a nivel internacional. Y ya con eso ya en su mano fue cuando ya solicitó el volver al Reino Unido después de tener cierto dilema interno sobre si quería seguir en París o volver al Reino Unido. En París tenía muchos amigos, había ido muy bien y a ella le gustaba mucho la cultura francesa, pero tenía a la familia en Londres y entonces pues al final acabó prefiriendo volverse al King's College en Londres.
En su vuelta al King's College fue donde quizás empezó a tener problemas, porque sus relaciones personales con el laboratorio donde trabajaba no fueron muy buenas.
Pues no, porque allí estaba trabajando también uno de los personajes famosos de la historia, que era Maurice Wilkins, que era un doctorando ya avanzado y que se creía que lo que iba a venir era una becaria que iba a trabajar a sus órdenes. Nada más lejos del interés de Rosalind que trabajar a las órdenes de nadie. Y entonces lo que ella iba a hacer era independiente y entonces se lo dejó muy claro desde el principio y eso pues a Wilkins no le sentó nada bien. Eran además como caracteres muy dispares. Y la verdad es que Rosalind debía de ser un poco quisquillosa y quizás hasta un poco adusta en algunas de sus reacciones con la gente que no le caía muy bien. Wilkins no le cayó bien desde el principio.
Lo que era en el laboratorio en general, por ejemplo, no le dejaban acceder a la sala común de café, lo cual era un problema porque allí se hablaba mucho de ciencia.
Sí, pero eso era un problema que había por todo el Reino Unido y a lo mejor por todo el mundo. El papel de la mujer en la investigación científica como en trabajos de calidad pues no era frecuente y había una discriminación bastante fuerte en contra de las mujeres, a las cuales se les suponía que no tenían por qué acceder a este tipo de cosas. También había tenido ya sus problemas cuando estaba en Cambridge. No era frecuente el que una mujer se graduase en química, que aquellos eran unos tiempos en los cuales el feminismo casi como que no existía y que esto del techo de cristal que se estableciese en las máximas alturas de los trabajos, sino ya casi desde el principio.
En el laboratorio del King's College, ahí fue donde se tomó la icónica foto 51, que es la foto de difracción de rayos X que realizó Rosalind Franklin. La historia de esta foto también tiene unas connotaciones un poco oscuras, ¿es esto así?
A Rosalind le asignaron a un estudiante predoctoral, Gosling, que era como un poco el que era las manos de Rosalind Franklin. Ella, digamos, que sería como la directora del trabajo y Gosling era como el becario o el técnico. Y la fibra del DNA que pudieron fotografiar realmente la fotografió Gosling, aunque claro, en todo momento su trabajo estaba siendo dirigido por Rosalind. Y luego, pues todo esto se complicó mucho más. Si se mira la foto, probablemente tú y yo, que no tenemos ni idea de difracción de rayos X, hay que manchas más curiosas. Sorprenden por su simetría, pero la gente que entiende de difracción de rayos X, esto le dice que la estructura que se ha fotografiado es una hélice. Y esto era un debate que tenían en aquellos momentos todos los cristalógrafos que trabajaban en el ADN en Estados Unidos, hasta Watson y Crick en Cambridge y Rosalind Franklin en Londres. Entonces ella se dio cuenta perfectamente de que aquello era una hélice, pero no tenía todos los datos para poder proponer en aquellos momentos una estructura y simplemente lo dejó en su cuaderno de laboratorio y continuó haciendo experimentos sobre ello. Hay que notar que tuvo suerte en cómo eligió el ADN que iba a fotografiar, porque esa forma del ADN tiene una clara forma de doble hélice, pero hay otras formas del ADN que no dan esa imagen de difracción tan pura y tan característica. Y alguna gente dice que si hubiese, en vez de haber tomado las fotos de la forma de ADN que ella obtuvo, se hubiera empeñado en empezar con la otra, probablemente no hubiera salido nada. En Cambridge trabajaban Watson y Crick. Uno era inglés, Crick, y Watson, que era el más joven, era americano, era muy impetuoso, y si uno lee cómo relatan lo que estaban haciendo, sacaríamos la conclusión, a lo mejor errónea, de que lo único que hacían era irse a tomar cervezas en un pub que se llama The Eagle y que se puede visitar todavía hoy en día en Cambridge.
Aún así, parece ser que la foto y los cuadernos de Rosalind llegaron a las manos de Watson y Crick a través de Wilkins sin que ésta tuviera conocimiento de ello.
Wilkins hablaba más de la cuenta, amigo de Watson. Watson era una personalidad como muy seductora, abierto y así muy moderno para aquellos tiempos. Y entonces mantenía alguna relación de amistad con Wilkins, y entonces en una visita por el laboratorio, y Wilkins, que no se cortaba un pelo, cuando le convenía, le enseñó la foto que había obtenido Gosling y que estaba en el cuaderno de protocolos de experimentos de Rosalind Franklin, y ahí Watson tuvo inmediatamente la idea de que aquello era una hélice. Al mismo tiempo, los resultados previos que habían obtenido Gosling y Franklin los habían filtrado un evaluador que había evaluado al King's College y que en principio tendría que estar ligado por la obligación del secreto de cosas que no se han publicado, pero que tampoco se privó de comentarlo. Entonces es como si los datos que había obtenido Rosalind Franklin hubieran llegado por canales poco convencionales, por no llamarlos de otra forma, al laboratorio competidor.
Como resultado de todo esto fue que Watson, Crean y Wilkins recibieron el premio Nobel en el año 53 y Rosalind Franklin no lo tuvo por razones quizás un poco no científicas, sino porque había muerto antes.
Watson y Crean, que como ya te decía, si lees los relatos, cuenta Watson, parecería que lo único que hacían era tomar cervezas en un pub. Pues en cuanto vieron que tenían una estructura en la cual podían determinar que aquello era una hélice, Watson se fue a casa y se dedicó a hacer recortables. Con estos recortables lo que consiguió fue encajar las piezas de los componentes del ADN y vio que le encajaban muy bien en una doble hélice, en la cual además se podía explicar por cómo se colocaban el otro de la hélice, que aquello se mantuviese a lo largo de la multiplicación de las células, de manera que siempre se conservaba la misma estructura cuando pasaba de células madre a células hija. Y esto explicaba muy bien las propiedades genéticas del ADN. Entonces con eso se fueron a publicarlo a la revista Nature. Un artículo muy corto. Lo único que se decía era que agradecían los datos que tenía Rosalind Franklin, pero no la consideraron como merecedora de la publicación. Lo único que Rosalind consiguió por su parte es escribir otro artículo que se publicó a la vez que el de Watson y Crick, en el cual publicaba la foto y explicaba cómo se había obtenido y todos los datos que decían que aquello era una hélice y que podían apoyar lo que estaban diciendo Watson y Crick en el otro trabajo. El revuelo pues fue la publicación de la estructura, que luego en el comité del Nobel ya sabes que solamente se dan cada año por un mismo logro, como mucho a tres personas, y que además no se concede a personas que no estén vivas, por regla general. Cuando fueron a dar el premio Nobel, los mencionados fueron Watson y Crick y Wilkins. Rosalind había fallecido víctima de un cáncer de ovarios que no se sabe muy bien si pudo ser provocado por la exposición a los rayos X o no. Es un cáncer relativamente poco frecuente, pero muy letal, y ella ya cuando dieron ese premio Nobel ya había fallecido. No sin antes haberse marchado del laboratorio del King's College, digamos que en una actitud en que no fue de buena relación. El jefe del laboratorio del King's College le envió una carta bastante grosera, a mi modo de ver, en la cual hacía notar su autoridad y le prohibía que siguiese hablando con Gosling y sobre todo le decía que dejase ya de trabajar en la estructura de los ácidos nucleicos y que se dedicase a otra cosa. Esa carta no solo lleva el membrete de King's College, sino que está mecanografiada. Los únicos que tenían acceso a una secretaria que tenía una máquina de escribir eran los jefazos. Y esta carta está escrita mecanografiada, lo cual añade más la imposición de la autoridad a los argumentos que se citaban.
Precisamente se fue al laboratorio de Bernal, de John Desmond Bernal, donde participó de forma muy importante en la estructura del virus del mosaico del tabaco, algo por lo que otro discípulo suyo, Aaron Kluck, ganó el premio Nobel también, y podemos decir que a esta mujer se le escapó el premio Nobel por dos veces debido a su cáncer de ovario. Es decir, una mujer que tuvo bastante mala suerte en la vida.
No es una mala suerte, ella fue feliz. Trabajó en aquello que le gustaba, lo hizo como a ella mejor le parecía, conoció muchas cosas. Su conocimiento de la cultura francesa, de la gastronomía francesa, el mundo de la naturaleza, a ella le proporcionaron mucho gozo. Lo que no tuvo que se conozca muy bien fue novios. Parece que siempre se iba a fijar en señores que estaban casados o tenían alguna otra cosa que impedía que la relación llegase a otros términos más amorosos que lo de una amistad con admiración por parte de los dos. El virus mosaico del tabaco tenían hecho un modelo a gran escala para mostrar en una exposición universal en Bruselas, pero Rosalind murió antes incluso de llegarlo a ver.
Muchas gracias, Miguel, por hablarnos de Rosalind Franklin, sin duda una gran científica y que en su momento no gozó quizás de todo el apoyo y el reconocimiento que debía haber tenido y que hoy afortunadamente está saliendo a la luz su importancia y su valía en la ciencia. Muchas gracias y buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Lucas, y muchas gracias por preguntarme por estas cosas.
Simplemente decir que has escrito una biografía de Rosalind Franklin que está publicada por Editorial Beketa y que ahí explicas todas estas cosas para conocimiento de nuestros oyentes.
Y que está a nivel de a partir de 8 años, muy bien ilustrada. Tampoco es demasiado cara comprarla. Gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias a ti, Miguel, y buenas tardes.
Estimados escuchantes de Con Ojos de Mujer, Miguel Vicente, profesor de investigación del CSIC, nos ha hablado de Rosalind Franklin, de la que John Desmond Bernal dijo en su obituario: su devoción por la investigación se mostró en su máxima expresión en los últimos meses de su vida. Aunque afectada por una enfermedad que sabía que sería fatal, continuó trabajando hasta el final. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes.
El nacimiento de la escuela moderna, de esas escuelas libres, tienen actualmente aún vigencia y forman parte de ese otro sistema próximo a la enseñanza oficial, pero con diferentes variaciones o matices. Los principios de autoritarismo, educación integral y autogestión pedagógica son elementos fundamentales de esa pedagogía libertaria. Esa educación anarquista, aparte de tener una teoría y una filosofía propia, también se puede relacionar con otras, como por ejemplo esta que he comentado anteriormente de las escuelas libres, aunque hay autores que lo niegan absolutamente, que quizás sea el caso de nuestro invitado de esta tarde. El colectivo Paideia, grupo dedicado a la escuela libre, considera que debemos cambiar muchos de los valores de la sociedad actual a través de la educación, buscando apoyo mutuo, solidaridad, libertad, igualdad y además una ética colectiva en la dignidad y responsabilidad. Para hablar sobre la pedagogía libertaria en el espacio Otras Luces, tenemos con nosotros ya a Pedro García, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Impartir, como tú haces, clases en un instituto de enseñanza secundaria con la antipedagogía, ¿esto es una paradoja? ¿Esto es contradictorio?
Pues sí, desde luego es una contradicción absoluta, radical, y es la fisura que me constituye. Puedo decir que no es en absoluto una contradicción asumida ni aceptada, sino dolorosa, lacerante, y desde ahí construyo mi discurso. Pero creo que hay que distinguir entre las cosas que yo puedo poner encima de la mesa, es decir, los planteamientos que puedo poner en contra de la escuela en general y de la escuela libertaria en particular, y luego mi vida particular, que probablemente en estos momentos no valga la pena, porque soy consciente de que por razones materiales me estoy dando un baño de infamia. Y en segundo lugar, yo hablo contra mí mismo. Yo cuando doy clases, pues soy lo más parecido a ese Ferre Guardia, son clases alumnistas, libres, etcétera, y hablo desde lo que conozco contra mí mismo, ¿no? Una contradicción lacerante, no asumida, y solo aspiro a que dure poco, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
Pedro, ¿qué es para ti la educación? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Qué concepto tienes de educación?
Yo no hablo mucho de educación. Es un tema complicado, filosófico. Yo hablo más bien de escolarización. Y lo que hago es separar, distinguir los dos términos. Creo que en la escuela lo fundamental no es la educación. Son otros componentes, que son más bien la domesticación social, la moralización de las costumbres, la forja del tipo de sujeto que conviene a pacto político y económico, y que digamos que luego el saber, la cultura, la educación son como una excusa o un añadido que no son esenciales. Mi tema es la escuela más que la educación. En todo caso, si tuviera que hablar de educación, prefiero la educación informal, comunitaria, que actúa al margen del Estado.
¿Estás hablando ahora de ya pedagogía libertaria?
En mi opinión, ese término es contradictorio en los dos términos. Para mí, lo libertario, en sentido amplio de anhelo de libertad y de justicia, por ejemplo, no pasa por la pedagogía, sino por la antipedagogía, porque toda pedagogía se basa en la figura del maestro, del profesor, que es una figura autoritaria, yo que lo soy lo veo, y se basa en el encierro, se basa en la estructura carcelaria de la escuela, donde se recluye a los jóvenes 6, 7 horas al día. Entonces eso puede ser libertario y aceptar un encierro y luego aceptar una posición de poder. Por lo que yo creo que lo libertario no es la pedagogía, sino la antipedagogía. Una crítica radical de esa posición magisterial y de ese confinamiento supuestamente educativo de la juventud.
A mí me gustaría, después de que presentemos ya a nuestra colaboradora esta tarde, Alicia Tusi, que también te va a preguntar sobre el tema que hemos elegido. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Recuerdo que es profesora de filosofía. Me gustaría, Pedro, detallemos, particularicemos lo más posible para que nuestra audiencia pueda tener una idea clara de lo que nos quieres comunicar y huyamos un poco de esos conceptos a lo mejor más teóricos que no se llegan a veces a entender bien. Cuando quieras, Alicia.
Te quería preguntar, Pedro, en relación a lo que denominamos la antipedagogía, si sería un rasgo esencial considerar que el hombre nuevo saldrá exclusivamente de allí.
Que estamos hablando de antipedagogía y no la hemos definido. Hablo de antipedagogía en el sentido de negar dos supuestos. Uno, el prejuicio de que para educar hay que encerrar, que es fundamental. Toda la pedagogía que conocemos, libertaria no, se basa en un encierro y luego se intenta amueblar ese encierro. Se intenta disponer dinámicas, métodos, ambientes, pero siempre se parte del encierro. Yo niego la exigencia del encierro para que haya educación, formación. Entonces la antipedagogía niega la cláusula escolar. Y en segundo, muy importante, la figura del educador como parte del mundo adulto, una especie de élite o aristocracia que se considera, no sé ni por qué, si por un título o por una lectura, capacitado para hacer una tarea importante por los jóvenes. Un trabajo, digamos, en su conciencia. Dicen a veces forjar sujetos libres, críticos, antiautoritarios. ¿Por qué? Porque esa parte del mundo adulto, por una institución académica, está capacitado para situarse un par de peldaños por encima de los jóvenes e intentar ejercer una reforma moral de su comportamiento. La antipedagogía niega el encierro y niega la figura elitista, aristocrática, del educador como ser que cree que tiene algo que hacer por los jóvenes. Así, por decirlo en plan coloquial, diríamos que para un antipedagogo la cabeza del estudiante le importa un pito, porque considera que no está mejor que él ni que tiene nada que hacer por él. Ya tiene bastante con ayudarse a sí mismo como para intentar hacer tareas nobles y dignísimas. Entonces, esa es la antipedagogía, rechazar la figura del educador y de la escuela, ese trípode que se construye entre escuela, pedagogo y educador. Entonces, a partir de ahí no entiendo bien tu pregunta.
Esta escuela que sería superadora de lo que denominamos la escuela nueva, la escuela constructivista, ni hablar de la escuela convencional y autoritaria, diríamos que apunta a la construcción de un hombre nuevo, a la construcción de otra condición humana.
No lo creo. Yo creo que los sujetos nuevos, el hombre nuevo, no se construye desde una célula de reclusión. Más bien surgen nuevos sujetos, pero no puede surgir un nuevo sujeto por un esfuerzo voluntarista de una aristocracia que trabaja en un centro de reclusión. Incluso considero que para la fase actual del capitalismo conviene más un tipo de dinámica educativa no tradicional, que justamente se basaría en la figura de un profesor que cede el poder a los alumnos, de unos muchachos que llevan las riendas de la clase, que intervienen en la gestión, una especie de alumnismo democrático, de manera que la opresión se disimula y se disfraza en el aula, igual que cada vez se disimula más en las cárceles, con psicólogos que son muy humanos, etcétera, se disimula en las fábricas, en las empresas, con patronos que cada vez huyen más del estereotipo de patrono tiránico clásico e intentan integrar al obrero. Entonces la línea actual del capitalismo consiste en disimular la opresión, y para ello conviene justamente este tipo de pedagogía que encuentra un eco en la libertaria, en la que ya no se ve el poder, no se ve la dominación, y en la que el alumno se integra. ¿Pero en qué se integra? Se integra en una institución institución, la escuela, que tiene 100 años y que surgió para resolver un problema de orden público. Es decir, se integra en un artefacto, en un artificio que, según Ferrer Guardia, era para domar. No ve ahí un avance, sino una sofisticación de la represión.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, estás describiendo esa escuela tradicional, actual, y aquellas otras que son reformistas. Y has planteado esa otra libertaria, esa autoformación fuera de ese entorno de encerramiento. ¿Pero qué hacemos con la escuela actual? ¿Se modifica? ¿Se elimina? ¿Qué propones?
Te digo claramente, ¿no? Yo creo que hay personas que tienen madera de monstruo. Es decir, que están dotados para ejercer la violencia y la coacción. Esos seres pueden ser, por ejemplo, policías, pueden ser militares, políticos, empresarios, verdugos, pueden ser profesores. Creo que un sujeto que aspire a otros ideales, a un combate, a una crítica, a una superación de la opresión capitalista, por ejemplo, que es la que nos domina, no puede estar trabajando en una escuela. Lo que considero más justo, coherente, es el abandono de la escuela. Y a partir de ahí, si implicase en todas las esferas informales de autoeducación de la juventud, ateneos, centros sociales, bibliotecas, que son densas, quieras que sea, ¿no?, en las que también la cultura se produce, se difunde, el saber se crea, al margen del Estado y al margen de ese encierro y de esa coacción. Es decir, demitificar la escuela. Tenemos que estudiar la escuela como si fuera un fetiche, la hemos cosificado. Parece que sin escuela no hay educación, pero la escuela es lo que es, básicamente. Pensar que la escuela no es toda la educación y que su fin no es educativo. Entonces, simplemente dejar la escuela en manos de los opresores, digamos así. De la gente que puede suspender a un alumno, expulsarlo, castigarlo, gobernarlo, trabajando para el Estado. Porque hay algo más chocante que un, por ejemplo, anarcofuncionario o una escuela libertaria legalizada y aplaudida o mantenida como paideia 20 años en la legalidad. Eso no es chocante.
Yo quería preguntarte si no crees en las contradicciones del sistema. Si tú no crees que la escuela no es homogénea y toda igual, sino que hay brechas.
Creo en las contradicciones, pero creo todavía más en el modo en que el sistema gobierna las contradicciones. Es una especie de economía política de la desobediencia. Cómo a la gente inquieta, digamos entre comillas lúcida, contestataria, se nos lleva a consumir la vida en falsas luchas. No son contradicciones, son lugares a los que se nos dirige. Nos mantenemos allí, en mi caso, cobrando un sueldo importante, pensando que hacemos algo por valores, por ese hombre nuevo, por la humanidad, pero en el fondo estamos siendo conducidos por sistema a una falsa lucha, a un ilegalismo útil que decía Foucault. Una forma de desobedecer que es una obediencia aún más profunda. Un guiño de la contestación. Creo que ese es el espacio de las escuelas libertarias y de los profesores anarquistas que están en el aparato educativo.
Me gustaría que, si puedes ser explícito, lo seas, por favor. Ese otro modelo que tú propones, al margen del sistema, ¿qué conocimientos crees tú que serían fundamentales que aprendieran esos alumnos, niños y niñas, en esa otra formación impersonal, al margen de la escolarización tradicional, esos elementos que tú has considerado importantes, informales, como pueden ser los ateneos, las tecnologías más modernas, los recursos, cuanto más mejor, a disposición de los jóvenes, niños y niñas, para que ellos vayan descubriendo esa formación integral? ¿Qué deberían, a tu juicio, aprender como más significativo, más fundamental?
No puedo responder a esa pregunta, porque sería una contradicción esta caso verdadera. Es decir, yo soy un antipedagogo. Yo no puedo determinar qué es lo que un joven necesita saber o conocer o qué es lo básico para él. Eso es una tarea suya, digamos. Quiero más bien ese esfuerzo espontáneo de autodidactismo que todos los jóvenes, muchos de ellos, llevan a cabo. A veces aquellos que no estudian, no han sido expulsados del aparato educativo y que lo lleva a leer, a formarse, a satisfacer sus necesidades culturales y a que la cultura sea para ellos como una especie de segundo órgano, como una forma de respiración. Pero yo no puedo determinar desde aquí qué conocimiento deben adquirir, qué les conviene. Eso sería indigno. Lo que decía Deleuze es la indignidad de hablar por otro. Él tiene que buscárselo. Yo tengo bastante con criticar la escuela y aquellos mecanismos oficiales que decían que le hacían un favor cuando en el fondo lo estaban domesticando.
¿Tú crees que la condición humana favorecería ese modelo que tú propones de investigación, de autoconocimiento, de formación integral? ¿Habría un impulso significativo para progresar, para desarrollarse sin esa otra necesaria intervención de las demás personas en cuanto a modelos a seguir?
Yo no sé lo que es la condición humana. Sí sé que por mi viaje en Centroamérica he visto comunidades indígenas que no tienen escuela y que ha habido un sistema, digamos, informal, comunitario, a través del cual se socializaban, se difundían los conocimientos, una especie de educación comunitaria indígena. Y esa condición humana concreta de esas comunidades, en Oaxaca, México, en Guatemala, funcionaba. No había maestros, no había 5 o 6 horas de reclusión y los chiquillos, los muchachos, adquirían los conocimientos de agronomía, botánica, también éticos, también políticos, culturales, de forma cotidiana, cómo se vive en relación con los adultos, los trabajos, la misma vida política. O sea que por lo menos esa condición humana era apta. Pero ahora lo que ocurre es todo lo contrario, que ahora detrás de la bala de los paramilitares, del ejército, llega la escuela y por la fuerza se están escolarizando muchas veces. Se separa el muchacho de esos espacios y se interna. y ahí ya se le occidentaliza.
Podemos hablar de México. Tú que ya que hablas de Oaxaca y fuera de micrófono hablábamos de Chiapas. Si los alumnos, no sé si es el término, si las personas que los educando en este modelo de educación antipedagógico continúan en esta línea, podrían hacer frente a cuestiones como falta de alimentación. Por ejemplo, en México la necesidad de consumir maíz, que es su alimento principal, y no poder obtenerlo porque se lleva a otros mercados. ¿Cómo se lucha frente a eso desde esta postura que tú dices? La gente de Oaxaca, la gente de Chiapas, ¿cómo se defiende si no se educó en ese sentido de lo que es la lucha puntual frente a un enemigo puntual que a lo mejor es una ley de los Estados Unidos?
He estado en la selva de Chiapas y he visto que hay una especie de pulso entre el gobierno y, por ejemplo, el zapatismo. Y tiene una cosa en común, que los dos escolarizan. Hay una carrera loca por escolarizar la selva, por llenar la selva de escuelas. Tanto por el mal gobierno mexicano como por el lado zapatista. Están las escuelas zapatistas, las comunidades. Me han sugerido la idea de que son centros intensivos de adoctrinamiento, de que hay una causa que corre peligro en la actualidad. De hecho, el zapatismo va a menos en las comunidades. Y ante esa situación, se considera que la escuela, mediante la reclusión, puede servir para un afianzamiento de esa ideología. Pero al mismo tiempo, creo que no se ha tenido en cuenta el daño que se está haciendo a esa educación comunitaria, que se ha descuidado y que ahora se rompe, se viola, se sepulta. Yo soy muy crítico con las escuelas zapatistas. No creo que estén por la causa de un hombre nuevo, sino que son un expediente desesperado para mantener una ideología que está ahora en peligro. Algo parecido a lo que vi en Nicaragua con la escuela sandinista. He visto el temario, el currículum de algunas escuelas. Domina la temática zapatista, social, y esa función de adoctrinamiento está clara. Ve a los chiquillos y tienen cara todos de preso. No hay alegría ni felicidad en su rostro, eso es evidente. Hablas con ellos y estarían mejor sueltos. Es, de nuevo, un artificio. Lo malo es que se ha hecho creer a los indígenas que lo necesitan. Se ha hecho creer que ellos no tenían cultura antes, y claro que la tenían. Se ha hecho creer que estaban necesitados de educación y que la escuela es la que viene sobre esa deficiencia. Y eso sí que es triste. Que un mismo indígena admita que su formación, su pasado, su memoria no vale y que tiene que recibir algo de una escuela. Un artefacto occidental que se globaliza, que siempre viene, como decía antes, detrás de la bala. Siempre junta la bala y la escuela.
Y la pregunta es, ¿de dónde sacan armas los que se forman en este espacio para luchar puntualmente frente a los embates?
La sacan de su tradición, la sacan de lo que aún subsiste en ellos, de lo que la escuela no puede aplastar. No se rebelaron por la escuela, se rebelaron sin escuela. Precisamente el movimiento chiapaneco era un movimiento de gente, entre comillas, analfabeta, es decir, no domina nuestra cultura occidental. Ya veremos ahora si después de esta escolarización tiene ese valor, porque la escuela en todas partes es altericida, ataca la alteridad, ataca la diferencia, la aplasta y tiene un efecto de doma sobre el carácter. Con los muchachos, pasan los años y están cada vez más desbravados. El chiquillo que llega primero de la ESO es un poco un salvaje, un potro, un rebelde, y el que sabe luego el bachillerato que es, o el que luego sea licencia que es, o el funcionario que es.
Yo quisiera preguntarte, Pedro, ¿puede haber esa transmisión, ese desvío, ese trasvase de la escuela tradicional, incluida esa escuela renovadora, nueva, hacia ese otro modelo de libertad que tú propones? ¿Eso es posible? ¿O habría que haber una ruptura total para que se implementara ese hombre nuevo, ese ser integral que tú propones?
Creo que hace falta una ruptura integral. Yo hablo con los alumnos más inquietos que tengo, con los muchachos más inquietos, que son los que leen fuera de los libros de texto a los que se les obligan, los que escuchan música, los que tienen inquietudes. Te das cuenta que la escuela está justamente para dificultar esa labor que sienten ellos de autoformación. Por los exámenes, por las asignaturas absurdas que no tienen que ver con la vida, la escuela no está para formarlos, sino para dificultar su autoformación. La escuela se crea para evitar que en la sociedad otras instancias que hay de socialización puedan funcionar, competir con ellas. Las tabernas, la familia, todo lo que no se controlaba, ahora la escuela tiende a aplastarlo. Creo que hay que rechazar por completo lo que puede dar la escuela y empezar a pensar en la autonomía formativa.
Vamos a ser un poquito más concretos. Tú ahora, si tuvieras el poder de decidir, ¿qué harías? ¿Qué tres pasos fundamentales y primeros desarrollarías para implementar esa alternativa que tú propones?
Si pudiera ser un gobernante.
Un gobernante.
Pues yo sería entonces un caso extraño. Primero, prohibiría la figura del educador. Creo que una escuela sin profesores no está tan mal. Es decir, ese centro con los libros, con los vídeos, con la mesa de ping-pong, sin educadores, sin horario, no está tan mal. Acabar con la figura del educador y del profesor. Y luego dejar aquello como un espacio cultural que se puede usar o no usar. Eso es lo primero. Solo eso. ¿Qué más podría hacer?
¿Tú crees que el Che fue un libertario?
A mí me parece que cada personaje debe definirse en su contexto histórico. Por ejemplo, Ferrer Guardia fue un revolucionario. Pues sí, lo sería en su contexto. Hoy su pedagogía ha pasado a la LOSE y está radicalmente integrada. Hoy Ferrer Guardia no sería un revolucionario, pero quizá en su tiempo sí lo fue. Entonces, los valores que tiene el Che en su contexto sí fueron los de un revolucionario. Hoy es un mito, un símbolo. En todos los mitos, digamos que las aristas feas e indecorosas se liman. Pero su posición hoy día es muy problemática. Por pues lo que tiene, por ejemplo, también de seguridad, de dogmatismo, de certeza absoluta en una ideología muy cerrada. Más allá del mito, la figura del Che, si la trasplantamos sin más, es hoy muy problemática. Linda con otras figuras que no carecen de interés, pero también son problemáticas, como la del terrorista, o la del iluminado, por lo menos, o la del misionero, o la del predicador. Pero es que el Che es un mito, un personaje que podamos llevar a nuestros días.
Yo te lo saco del plano del mito y te mando a su lugar donde accionó en los años 60. Y te pregunto,
¿en ese
contexto fue un antipedagogo, fue un libertario?
Probablemente sí.
¿Y crees que, siguiendo con los ejemplos, que Cristo fue también un libertario?
No estoy seguro de que existiera. Como historiador que lo que soy, cuando estudié ese tema, decían que había muchas teorías, variaciones historiográficas. Sí, Unas decían que nunca había existido, otras que habían existido varios supuestos cristos, otras que sí que existió, pero que fue un hombre fanatizado, que se creía que era hijo de Dios y convenció a alguien. Entonces, como historiador, es que ni siquiera sé quién es ese Cristo. El símbolo de Cristo se puede reelaborar y convertirlo en un luchador anticapitalista, si se quiere. De ahí, por ejemplo, algunas corrientes religiosas como Teología de la Liberación, con las que casi he cooperado en Centroamérica.
Para intentar comprender aún más ese planteamiento alternativo y radical que propones, ¿qué concepto tienes del ser humano?
No tengo ninguno. Es decir, nunca me he parado a pensar lo que es un ser humano, como tampoco me he parado a pensar lo que es un animal o un ser inhumano. Son cuestiones que las veo metafísicas y hasta me parece importante a veces hacer lo que decía Foucault, centrarnos en lo empírico, en lo concreto, en los mecanismos de dolor, de poder, y olvidar esas cuestiones que es la condición humana, el ser humano, el ser inhumano. No me lo he planteado, no he perdido ni siquiera un minuto en intentar definir lo que es un ser humano. Sé que el hombre me parece bastante inhumano y a veces pienso que es una calamidad sobre la Tierra, el peor de los animales.
¿Pero crees en los derechos humanos?
Los derechos humanos. Me parece que lo que se llama así derechos humanos, la Carta de la ONU, es simplemente una elaboración cultural de Occidente. Puede tener puntos muy interesantes, pero responde a una tradición cultural occidental y habría que ser completada, revisada por otras culturas, otros pueblos que podrían añadir muchas cosas, quizás nuevos derechos y quizás matizar algunos de ellos. Y también sé que muchos de esos derechos son simplemente una ideología. Son la ideología del democratismo, del ciudadanismo, que se quiere universalizar y eternizar. Por ejemplo, la democracia liberal no creo que sea un derecho humano. El sistema político actual no me parece que sea un derecho humano, es simplemente una forma de gobierno particular que queremos globalizar. Ahí soy más bien relativista. En todo caso, los derechos humanos actuales me parecen que no son válidos. Es un ejercicio terrible de hipocresía y de cinismo. Y me parece peligroso que Occidente quiera eso, globalizar su código ético-jurídico y considerar que todo lo que no se le ajusta es fanatismo, terrorismo y racionalismo. Mientras que esos derechos humanos y cuatro o cinco complementos se supone que ya lo realmente digno, universal, propio del hombre, lo niego. ¿Y el derecho humano que dice el Islam, por ejemplo, a conseguir un crédito, un dinero en caso de pobreza sin interés? ¿Alguna vez nosotros vamos a reconocer ese derecho humano cuando tenemos banco?
Otra cuestión que quisiera preguntarte, estás planteando este esquema, este desarrollo libertario, y en el principio de la intervención mía he hecho relación a, ¿se puede aplicar esto? ¿Se puede llegar a esa sociedad que tú propones? ¿O no deja de ser una utopía?
No propongo ningún tipo de sociedad. Lo que propongo es exactamente un desengaño. Es decir, que ya cesen las autojustificaciones. Esos ideales de algunas personas que se dedican a la educación pensando que están haciendo un trabajo progresista, humanitario, en contra de la opresión, etcétera. Asumir que un profesor es una posición de poder, es un ser autoritario y que incluso aquellos que somos alumnistas más blandos somos los peores. Me contento con eso, con combatir ese autoengaño de los docentes. Y luego, en segundo lugar, desmitificar la escuela, que la tenemos todo en el centro del cerebro y parece que no podemos ya pensar a más que en la escuela. Verla como lo que fue un engendro de un puñado de hombres sobre la tierra. Una modalidad, entre otras, educativa que hoy se globaliza a través del imperialismo, el neocolonialismo, pero nada más que eso. Y recordad que fue, digamos, entre comillas, un demonio, que tuvo una función represiva. En la historia nunca un demonio se convierte en ángel, antes al contrario. ¿Por qué pensás que aquello que surgió para dominar y para oprimir hoy puede servir a algo sublime? Eso me rompe los esquemas. Ocurre al contrario, por ejemplo, un sindicato que surgió para defender al trabajador, hoy a lo mejor se integra y trabaja para sujetarlo. Es normal en la historia, ya lo decía Marx, por ejemplo, que aquello que un día es crítico, más adelante se convierte en una mordaza. Pero lo inverso no. El demonio no se puede convertir en ángel. La escuela es lo que es, y pensar que podemos sacar ya un partido me parece una autojustificación, y esa es mi línea, como ves, muy concreta, muy sencilla.
Prácticamente hemos llegado ya al final de la entrevista. Esa intervención tuya, ¿qué le dirías, Pedro, a nuestra audiencia?
Que mirara con otro ojo a la figura del profesor y del educador, y que empezara a ver en él un enemigo de sus hijos y un enemigo del tipo de hombre porque quizás podría luchar, y que también viera la escuela como un lugar insano, peligroso y nocivo al que por una cosa total lleva a sus hijos. Que mirara con otro ojo la escuela y el educador y la pedagogía, que fuera capaz de ese engaño.
Esa es la opinión de Pedro García Olivo, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y antipedagogo. Seguramente, si hay oportunidad, retomaremos ese tema. Gracias, Pedro, Alicia, por tu intervención, y nosotros continuamos con La Luna Sale a Tiempo. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en 1964 en el Aaiún, Sáhara Occidental. Es filóloga, traductora, profesora y poeta. Buenas tardes, Zahra Hasnaoui.
Muy buenas tardes.
Actualmente resides en Guadalajara, España, pero ¿cómo ha determinado en tu vida la ocupación marroquí de tu país?
No solamente a mí, sino a todos los saharauis han incidido de forma muy, muy, muy cercana y de forma dura, dramática y trágica en algunos casos. En el año 75, cuando España abandona el Sáhara, Marruecos invade militarmente el territorio por el norte y Mauritania por el sur. Y eso nos dejaba a los saharauis sin más posibilidades que salir de las ciudades, ¿no? De forma despavorida en muchos casos, porque la ocupación era militar. ¿Qué supuso eso para un pueblo? Primero el éxodo hacia el este del territorio, que es donde no llegaban el ejército marroquí, en campamentos provisionales. Meses después, la guerra, cuando ya pudimos estabilizarnos en zona segura tras los bombardeos de la aviación marroquí en esos campamentos iniciales provisionales. Luego supuso la separación de las familias, el exilio, la guerra con todas sus consecuencias y la rabia que nos queda por la injusticia que desde entonces vivimos.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
La causa saharaui ha sido una fuente inagotable de inspiración, por una parte, y por otra parte de válvula de escape para muchísimas de las emociones negativas, en su mayoría, que la situación ha creado en mi persona y en mi pueblo desde el año 75. La poesía ha sido un instrumento útil, por una parte, ha habido una parte material y materialista, que es hacer de portavoz del sentir del pueblo saharaui, por una parte, y por otra, algo más personal y más cercano, que es la válvula de escape personal de tantas emociones, insisto, en su mayoría negativas, sobre todo rabia e impotencia.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía sintetiza. ¿Esto es así?
La poesía creo que es un sentimiento transfronterizo que efectivamente intenta limitar la narración y la descripción de los sentimientos y de las historias que nos puedan pasar en muchas menos palabras, del Twitter de la literatura. Un Twitter bello, en mayor de las veces, certero en su mayoría, y sobre todo un género, es verdad que no suele llegar a la inmensa mayoría del público. Yo soy una de esas personas que no leía poesía porque no era capaz de acercarme a lo que realmente intentaban decirme los poetas. Pero no deja de ser uno de los más bellos que tenemos de expresarnos el ser humano.
Si te pregunto ahora, a tu juicio, ¿cuáles son los atributos esenciales del poeta que destacarías?
El poeta, el escritor, el narrador oral, el que escribe, el que habla en la televisión, creo que es su misión principal, el poeta es uno de ellos más. Debería ser el transmisor de reflexiones, sobre todo. La poesía, yo creo que es uno de esos géneros que nos hacen reflexionar sobre muchas de las situaciones que esta vida de prisas no nos deja parar a hacerlas. Como escritora siempre he pensado que es importante el pensamiento crítico. Entonces, aunque sea en forma de verso, la poesía no deja de ser una invitación a la reflexión, a la belleza también. La belleza es una parte importante de nuestra vida. Las cosas que nos hacen felices suelen ser bellas, aunque siempre desde nuestro punto de vista, obviamente. Un atardecer, un amanecer, una flor, un árbol, un paisaje en la montaña. Cualquiera de esas cosas bellas que vemos y que nos hacen felices, yo creo que la poesía es una más de ellas. Papel primordial, que es el de invitarnos a reflexionar sobre muchos aspectos sobre los que necesitamos. La poesía política y la poesía social es tan importante como los artículos de opinión y artículos de la prensa cotidiana.
Zahra, ¿debería tener el lector de poesía o el excusante de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que no. Yo creo que la poesía es el intento de hacer llegar con palabras una imagen que te transmite, un sentimiento que te transmite la realidad que te rodea. No creo que haya actitudes especiales. Yo soy poeta y no tengo ninguna actitud especial. Lo que necesitamos es voluntad de sentarnos y hacer llegar, dejar salir por una parte, y esa es la parte egoísta del poeta, dejar aflorar y deshacerse de muchas de las cuestiones que le duelen, pero por otra parte hacer llegar también la belleza, ¿no?, de las muchas. La vida no es toda fealdad, hay muchas cosas bonitas y bellas y tenemos que hacerlas, valorarlas, hacerlas ver y valorarlas. Creo que la pandemia nos hizo ver perfectamente cuáles son las cosas valiosas de la vida y la poesía creo que es una más de ellas.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, me voy a arriesgar a anunciarte dos: Mario Benedetti y Miguel Hernández. ¿Es así?
Ambos, sí, efectivamente. Fueron los dos poetas que me hicieron amar la poesía. La poesía que estudiamos en los centros educativos en general suele ser la poesía clásica, en la que estudiamos obligados, en la que intentamos memorizar. No se nos enseña a escribir, por ejemplo, o a disfrutar de la poesía como género, no porque tengamos que hacer un examen, aprendernos un contenido. Y sí, profesora, yo como alumna he sufrido eso, yo he odiado la poesía porque tenía que aprenderme la métrica y aprenderme las rimas y aprenderme puntos formales de la poesía, de las que luego los poetas del siglo XIX y XX, gracias a ellos, pudimos deshacernos del corché de la métrica y de la rima. Yo creo que deberíamos incentivar mucho más y promover la escritura de la poesía, no solamente la lectura. Es decir, que las clases de lengua y de literatura sean también talleres y clases de literatura, en que los alumnados en general, sea de primaria, secundaria o incluso de universidad, pueda sentarse a probar a ser poeta y a ser escritor, que es lo que necesitamos sacar de nuestro alumnado.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, habría que incidir en la identificación que tienes con el pueblo saharaui, la lucha por la independencia y la presencia de la mujer saharaui.
Sí, efectivamente, son tres pilares importantes. Como aludí al principio, a la cuestión saharaui como una fuente inagotable de inspiración. Ha sido, de hecho, el detonante. Si no hubiera pasado por esta situación, probablemente nunca me habría atrevido a relatar y a compartir mis sentimientos. La educación que recibimos en cuanto a los sentimientos es no exteriorizarlos nunca. Pero con la causa saharaui, como yo me he identificado con muchísimos saharauis, en las situaciones que yo narro y que describo en mis poemas, no me ha resultado nada incómodo o violento poder hablar de esas sensaciones, sentimientos, la mayoría negativos, como la rabia y la impotencia ante la injusticia que sufrimos sin ningún tipo de razón, por una parte, y luego por otra parte, lo que se vive el día a día. Esa plataforma de voz y de portavoz del pueblo saharaui causa que lamentablemente se invisibiliza muchísimo en los medios de comunicación. Estamos hablando de una guerra ahora en Ucrania, una guerra tan injusta como la del Sahara, y la guerra del Sahara, que ahora hay guerra. Es que no estamos hablando ya de una situación de impasse como ha estado estos últimos 30 años. Hay una guerra ahora mismo en el Sahara, hay gente muriendo, y animales que sufren estas consecuencias, la tierra, los animales y las personas la sufren igual, obviamente en mucho menor proporción que en Ucrania, pero para nosotros es la misma. La cuestión saharaui se invisibiliza, hay un silencio en telón de acero que se forma alrededor de la cuestión saharaui, no entendemos muy bien por qué, pero la idea principal de mi poesía, la de mi grupo, Escritores Saharauis, la Generación de la Amistad, el grupo que formamos en 2005, su nuestro principal objetivo era hacer llegar la voz del pueblo saharaui, que no suele llegar.
Tienes publicado un poemario en solitario titulado El silencio de las nubes, Extravertida Editorial, 2018. ¿Qué destacarías de este libro?
Es un libro escrito con mucha sinceridad. Para la gente que desconozca la causa del pueblo saharaui, cualquiera de nuestros libros, no solamente el mío, cualquiera de los nuestros, narran en primera persona lo que se siente y lo que se ha vivido, lo que hemos experimentado como pueblo refugiado de estos 50 años, lo que hemos experimentado como parte de un pueblo que lucha y que se levanta todos los días para poder afrontar una situación realmente sui generis en un campamento de refugiados en mitad de la nada. Creo que la principal característica de este libro y de casi todos los que escribimos nosotros, el Grupo de la Generación de la Amistad, es la sinceridad con la que se escriben, ¿no? Y la forma de hacer llegar ese sentir, esa situación del pueblo saharaui.
Para nuestros invitados e invitadas, les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál es elegido?
Pues el mismo Silencio de las Nubes. El pueblo saharaui es conocido por su carácter nómada, ¿no? El pueblo saharaui siempre ha preferido vivir la vida ancestral de los nómadas. Yo recuerdo que de pequeña odiaba ir al desierto, porque para mí el desierto era la nada. Soy una urbanita de toda la vida, ir con los abuelos y con toda la familia al desierto era duro. Yo prefería ir al mar y darme un chapuzón, que tenemos mar también y mucha costa además, cuidar con las olas en vez de ir al desierto. Muchos años después, cuando ya me hice mayor, empecé a echar de menos el desierto, ¿no? Y la vida en el desierto, cómo éramos realmente felices, cómo caíamos corriendo desde las dunas, o cómo podías parar a oler una flor, o cómo oías a las señoras cantando, a los niños correteando entre las dunas y tirándote y tú riéndote también. Sin embargo, volvimos hace unos años al desierto, intenté recobrar esas sensaciones, pero ya nada era igual. La guerra se había llevado todo eso. Hay un muro que divide el pueblo saharaui y el territorio saharaui. Y en mitad se han quedado muchos montes y muchas dunas que nosotros conocíamos de pequeños. El silencio de las nubes. A las nubes no les quedan pastores. Se trasladan taciturnas en busca de los rebaños de dromedarios. Las risas de los niños, los frics de jaimas, los pozos verdes y las melfas cantarinas. Todo es distinto. Se fueron. Y vino el silencio a cubrir la infinidad de narcótica pausa. Enmudecen los ríos, las palabras callan. La sombra de una nube consuela a una huérfana acacia. No queda nada. Las piedras que santifica el rezo y la acacia.
Ahora me gustaría que recomendaras ahora un poemario a nuestros y nuestras escuchantes, sobre todo a aquellas personas que se dirigen ahora en este ámbito de la poesía.
Yo recomendaría cualquier tipo de poesía que no sea la poesía clásica que nos han intentado enseñar. A cualquiera de los autores noveles, incluso, no solamente los autores consagrados. Yo he bebido mucho de Mario Benedetti, de Pablo Neruda y de la generación del 27 española, pero más de los iberoamericanos como Benedetti o como Neruda, o aquí en España de los poemarios de Miguel Hernández o de la generación del 27, Lorca, Celaya, Cernuda, cualquiera de los autores de la generación del 27 y de las mujeres del 27, que las olvidamos siempre, a cualquiera de ellas también.
Como proyectos, ¿qué tienes en cuanto a poesía para lo que queda del año 2023?
En cuanto a poesía, al momento nada, estoy ahora con prosa. Ahora toca un poco de prosa.
Zahra Hasnaui, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer hablar de poesía siempre y del Sahara también.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase del juez Joaquín Boix. Pienso que los seres humanos no deben mercantilizarse. Creo que la dignidad humana implica que cada persona debe ser un fin en sí misma, y los menores y las madres gestantes no pueden ser un instrumento al servicio de los deseos de otras personas.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.